En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tertulia con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Ángel.
Así es, está con nosotros Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a todos los oyentes. Oye, hoy sí la cañita de después tiene que ser con una croqueta, que es el día de la croqueta.
Es verdad.
Y no hay terraza, o sea que va a tener que ser dentro.
¿Eh? A cubierto, que hace malo. Teresa, Pedro Sánchez dice que lanza un gran fondo soberano porque se acaban los Next Gen. ¿Qué te parece?
A ver, hay dos aspectos. Si me preguntas, una tomadura de pelo, pero vamos a distinguir. Yo creo que el fondo soberano en un país normal y con un gobierno normal, bueno, es una opción de que se hagan grandes inversiones público-privadas, es una manera de captar fondos, una manera de que los fondos excedentes del país se canalicen hacia ciertas inversiones. En este caso, nuestro fondo soberano quiere canalizarlo hacia vivienda, energía, la IA, infraestructuras, etcétera. Y lo hace porque piensa que puede haber una caída en la inversión debido a que se han finalizado los fondos Next Generation. ¿Pero qué te digo? Digamos eso sobre el papel. ¿Por qué digo que me parece como una especie de tomadura de pelo? Bueno, pues porque hemos tenido fondos Next Generation que no hemos conseguido que nos dieran todos porque no ha cumplido el gobierno los requisitos exactos que pedía, en este caso, la Unión Europea, y es una manera de vender la moto. Dice que hay excedentes, bueno, pero si es que no los hemos utilizado, los ha utilizado para cosas que no son inversión. Entonces, bueno, por eso digo que soy un poco escéptica respecto de qué es lo que puede hacer con esos fondos Next Generation, o esos fondos soberanos, mejor dicho, y qué es lo que realmente busca con esa emisión.
Dice que busca inversión en industria, IA, energía, vivienda, infraestructuras, todo muy bonito, pero...
Exacto.
Ángel.
Bueno, yo creo que Sánchez se está madurizando y te explico por qué. Actualmente la SEPI ha venido haciendo inversiones en diferentes empresas y parece que la justicia está empezando a poner un poco de cerco a todas esas inversiones que algunas, pues como sabemos, están en temas judiciales. Entonces crea este fondo soberano para atacar directamente o buscar el control de las empresas del IBEX. Y tú dirás, ¿qué locura está diciendo Ángel? Yo te digo lo que ha pasado anteriormente. Telefónica e Indra son dos empresas en las que el gobierno tiene el control del Consejo de Administración a través de inversión pública. Es decir, que esos 10.000 millones del Fondo Soberano que dice que va a utilizar son dinero que sale de ti y de todos los españoles. ¿Para qué? Para que Sánchez tenga el control de empresas cotizadas. Por tanto, yo creo que es una herramienta terriblemente peligrosa en manos de alguien como Sánchez. Y que además ya tenemos historia, porque ya sabemos lo que ha pasado tanto en Indra como Telefónica. Con este fondo lo que busca es entrar en otras empresas. ¿Y por qué digo que se está madurizando? Porque es lo que hizo Maduro en sus inicios. Cogió y como no tenía una forma de entrar en determinadas empresas, empezó a expropiese, nacionalícese. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento tremendamente complicado para este anuncio y sobre todo para la ejecución del mismo. No por el propio Sánchez, sino por las empresas del IBEX, porque recordemos que Telefónica entró con esa inversión de la SEPI, que se supone que uno un fondo árabe y que había recuerda la historia, y en Indra tres cuartos de lo mismo. Me preocupa muchísimo, más allá de todo lo que ha comentado Teresa, me preocupa muchísimo este fondo soberano y cómo pueda afectar a las empresas del IBEX.
Oye, ¿y tú qué tienes experiencia en el campo? ¿Te parece bonito o te preocupa esa iniciativa de poner 17.000 fincas del Estado a disposición de los jóvenes agricultores porque dice que hace falta relevo generacional?
Bueno, ya como sabes, yo tengo una pequeña finca de ocio, recreo, pero que tengo tanto tractor como material para trabajar motosierra, etc., para trabajar la finca. Lo que dice Sánchez es una tomadura de pelo manifiesta, y te explico por qué. El gran problema que hay actualmente en la España vaciada es que el relevo generacional, tanto en industria como en ganadería, como en agricultura, no existe. Entonces me estás diciendo que fincas que posiblemente estén abandonadas por este gobierno, como todo lo está en este país, me estás diciendo que va a cederlas a personas que van a trabajarlas. ¿Tú sabes cuántos españoles de menos de 30 años van a estar dispuestos a irse a trabajar al campo con lo dura que es la vida en el campo? Con el inicio del acuerdo de Mercosur, que encima les pone en una situación muchísimo más complicada porque no pueden utilizar los mismos fitosanitarios que se utilizan en América Latina, yo creo que es una tomadura de pelo y que cualquiera que tenga el más mínimo conocimiento de campo sabe que está mintiendo y sabe que si un chaval ahora mismo quiere ser agricultor o quiere ser ganadero, tiene suficientes empresas que estén en relevo generacional para ir. El problema es que la gente joven pues no quiere trabajar ni en el campo ni en la ganadería.
Teresa, aprovechando que ha sacado Ángel el asunto Mercosur, se firma mañana, se hace una primera firma con los países que lo integran, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Sigue habiendo reticencias y sigue habiendo trámites pendientes. Los agricultores se manifiestan. Al final, lo ha mencionado también Ángel, los fitosanitarios, por ejemplo. A mí me parece que en lo positivo, entre las luces, un gran acuerdo comercial con otro bloque, que es fundamental, ¿no? Pero van a llegar alimentos, por ejemplo, con pesticidas prohibidos. No sé tú cómo te posicionas en este acuerdo.
A ver, yo no lo firmaría de momento. Si me preguntas a mí, si yo tuviera que tomar la decisión, no lo firmaría. ¿Por qué? Pues porque aunque tiene luces, que efectivamente, dado el proteccionismo que está habiendo por parte de Estados Unidos, por parte de China, bueno, el hecho de que tenemos controles en respecto de las importaciones de Rusia, pero a pesar de que eso tendría ventajas, porque tendríamos un control con el comercio, en este caso con Mercosur, para las exportaciones y para todo el tema de importar materias primas, yo creo que tiene muchas sombras, es decir, sombras porque, tú lo has dicho, los fitosanitarios, los pesticidas, evidentemente no son los mismos los que se utilizan. Segundo, es una competencia desleal en el sentido de que los precios de los productos que nos van a venir de Mercosur van a ser comparativamente más baratos que los precios que tenemos aquí, con lo cual va en contra de los productos nacionales. Yo creo que no es el momento ideal para firmarlo. De todas maneras, tengamos en cuenta que lo va a firmar la Comisión Europea, pero tiene que pasar el trámite en el Parlamento Europeo, porque tiene que ser aprobado conjuntamente. Y yo, no sé, creo que al final a lo mejor no saldrá. Date cuenta que los números de representantes en el Parlamento Europeo va por el tamaño de la población y uno de los países que está en contra es Francia, que es uno de los primeros países, o para ser exactos el segundo, y hay otros países además que están en contra. Sí. Yo no sé cómo España en este caso se ha posicionado a favor, no teniendo, digamos, tantas ventajas como hay.
Ángel, ¿tú crees que va a salir adelante? Porque es evidente, como dice Teresa, que quedan muchos trámites reales, prácticos, para que esto alguna vez lo veamos implementado.
Bueno, yo creo en primer lugar que es una decisión terriblemente difícil, en este caso por parte de las personas que van a tener que votar, porque entiendo que todos están pensando en el bienestar, y esto a lo mejor estoy sobreentendiendo, en el bienestar de sus ciudadanos. La realidad es que en España el sector primario, en este caso la agricultura sobre todo, da muchos puestos de trabajo. Además es un sector que sistemáticamente ha recibido ayudas porque, bueno, digamos que no era tan rentable como otras economías o como en otros sistemas. Pero la entrada de Mercosur va a hacer que todas estas pequeñas ganaderías, sobre todo, tengan que ser absorbidas por las grandes ganaderías o las grandes agriculturas, o sea, los grandes campos, que son los únicos que van a poder asumir los cambios. A lo mejor, en el mismo momento que se vota el acuerdo de Mercosur, se debería votar la eliminación de la prohibición de los fitosanitarios, porque sí, la gente piensa que este tema, o sea, que el tema de la utilización de pesticidas o abonos repercute poco, pero es que esto repercute una barbaridad, porque si tú tienes algún tipo de plaga en un campo,
explotación.
En una plantación, y utilizas un pesticida, la plaga desaparece. Si tú no puedes utilizarlo o puedes utilizar un antiplagas mucho más pequeño, o sea, que tenga menos potencia, posiblemente la cosecha se haya perdido. Y yo aquí te pongo un ejemplo real de lo que viví siendo ya concejal de aquí de Madrid. Hay un insecto que afecta a los olmos, que era una especie de oruga. Esa oruga hasta
la de la grafiosis.
Efectivamente, esa oruga hasta hace como 5 años se podía utilizar un pesticida para matarla. La Unión Europea prohibió ese pesticida y nos costó cada árbol una fortuna para quitar esa pesticida. Eso, ahora imagínate en 1.500 olivos. Es que no es justo, es que no es justo.
O incluso el tamaño, ¿no? Cuando aquí una explotación es grande con 1.000 hectáreas, tienes en, digamos, Argentina, predios de 50.000 hectáreas.
Correcto.
Es complicado, más
de hecho,
que complicado.
Si quieres te cuento una anécdota. Yo tuve de profesor en una de las carreras al segundo de Carlos Slim. Y el tío contaba una anécdota que el que se ocupaba de las inversiones de agricultura de Carlos Slim sobrevoló en avioneta toda la parte de Castilla-La Mancha, las Castillas de alrededor de Madrid. Decía, vosotros tenéis que tener grandiosas plantaciones de cultivo como tenemos en Estados Unidos. Y cuando le explicaron que las plantaciones normales, eran de 1.000, decía, ¿y cómo podéis trabajar?
Es que es tremendo, es que los tamaños ahí son fundamentales. Un sector donde destacamos, Teresa, el turismo. Hemos hecho balance y se ha cerrado 2025 con casi 97 millones de turistas. Muy bien, acercándonos a los 100, pero se advierte, lo hace por ejemplo Exceltur, la geopolítica viene compleja, tampoco la rentabilidad, el perfil del turista que viene nos permite ganar tanto. ¿Qué hacer con el turismo?
Yo creo que hay que idear alternativas para poder captarlos. Efectivamente, estamos en un momento, el turismo siempre ha sido nuestra vía de salida, queramos o no queramos. Entonces, bueno, si queremos seguir, voy a decir entre comillas, viviendo, mejorando la situación, tenemos que idear distintas alternativas y sobre todo tenemos que tener cuidado con los precios, porque hay países de la propia Unión Europea que tienen mar, que dan al Mediterráneo, claro, y que están haciendo ofertas como mucho más atractivas que las, económicamente hablando, ¿eh? Yo no digo ya de paisaje o de situación, ¿no? De estar más o menos cómodos. Entonces, bueno, eso sí que tendrían que hacer, repensarlo, ¿no? Yo creo, y no es por poner, y vas a decir, bueno, es que eres de Madrid, sí, efectivamente, pero yo creo que la reforma que se hizo de atraer turismo a la Comunidad de Madrid, una ciudad como Madrid que no tiene mar y sin embargo que sabemos que ha ido creciendo, bueno, pues por ahí es por donde yo creo que tiene que ir toda la vía de fomento del turismo, no solo en Madrid, sino en todas las comunidades
autónomas de España. Claro, diversificar, ahondar en ámbitos que están menos explotados y también por un nivel adquisitivo mayor. Tenemos Fitur la semana que viene, vamos a estar, a media sesión va a estar, Madrid va a estar, se va a echar el resto, ¿no?
Sí, bueno, como todos los años, Madrid de hecho tiene un día propio que será el próximo viernes, donde tanto la comunidad como el ayuntamiento, en ese stand conjunto que tenemos, mostraremos las ventajas de hacer turismo en Madrid. Yo aquí, pues pequeños ejemplos, es decir, al final Madrid se ha convertido en la primera ciudad de congresos del mundo en el ámbito del turismo, se ha convertido, creo que, si no me equivoco, en la tercera ciudad en atracción de destinos urbanos en el ámbito de turismo, y creo que esa es la línea. Al final, evidentemente, tenemos una joya que hay que explotar, que es el turismo, pero tenemos que hacerlo bien. Y decirte una cosa, que los precios suban o hayan subido sistemáticamente tiene mucho que ver con las erróneas políticas del gobierno. Es decir, si tú al final sistemáticamente estás subiendo el salario mínimo interprofesional, pues las personas que ya llevan tiempo trabajando no se sienten motivadas a seguir. Entonces, al final, la caña que te valía a 2,50, ahora en Madrid te vale a 3,50. Pero claro, cuando hablas con el hostelero dices, es que al trabajador antes le pagaba 1.000 euros y ahora te voy a pagar 1.200. Y es que no le pago al 1.200, es que me cuesta 1.650. Entonces, claro, hay algo que tenemos que replantearnos, porque el discurso de Yolanda de, oye, que cada día suba más el sueldo, pues nos puede llevar a la Argentina del año 2000.
Te damos libre el viernes que viene, que estás muy sí, ocupado en Fitur.
Estaremos en Fitur atrayendo turismo y creo que es necesario que estemos allí también.
Tenemos poco tiempo, un par de minutos, Teresa. Plan de financiación del gobierno. Parece que solo le gusta a Illa, a los independentistas. En tu opinión, ¿cómo lo ves?
No creo que sea un buen plan, no lo creo. O sea, para ese plan yo creo que es mejor que nos quedemos como estamos, ¿no? Lo del chiste, ¿no? Virgencita, virgencita, que me quede como está. Yo creo que es negativo. Hablan de que hay una distribución más justa.
Uy, se nos ha ido Teresa. Te pregunto a ti.
Y que aquí quienes han salido. Beneficiados han sido los catalanes,
totalmente,
nada más.
Totalmente. A ver, sí. A ti te pregunto, pero con un matiz. Leía, no sé si tú estás al tanto, esa gigafactoría que se va a postular, se va a licitar junto a Cataluña, Madrid. ¿Eso no se puede hacer con más cosas? ¿Por qué tenemos que enfrentarnos tanto?
Bueno, porque las comunidades autónomas compiten entre ellas para la atracción de inversiones. Entonces, evidentemente, hay muchísimo más en ello. Lo de la financiación yo lo quiero resumir, como ya sabes que me gusta traer ejemplos sencillos. Esto es como si en una comunidad de vecinos, al que más le bajas la cuota el año que viene es al del ático, que es el que más dinero tiene, el que más recibe, porque la calefacción central tiene que subir hasta arriba, y dices no. Pero como es el que más grita, le voy a bajar la comunidad al que más. Y el del bajo y el del primero, que de hecho no se la voy a bajar, se la voy a subir. Pues esto es lo que está haciendo en este caso el gobierno. Claro, el del ático, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Illa y qué van a decir los independentistas? Encantados. Y PNV, como ya tiene, que este podría ser quizás el del chaleado solo de al lado, como ya tiene su sistema de financiación, pues le sigue sacando otras cosas a Sánchez. Es que estamos, de verdad, yo creo que la gente no se da cuenta del problema en el que estamos. Revertir todas estas cosas puede ser imposible. Y luego hay que gestionar, porque habrá una España post-Sánchez y todos la estamos esperando, pero hay que gestionar todos estos desmanes.
Es que no se da cuenta el pueblo en general cómo el PIB de Madrid es superior al de Cataluña, pero está muy cerca. Y cómo, teniendo en torno a 300.000 millones de euros de PIB, quiere aportar nada al resto. No se entiende que la solidaridad sea darle más al que más tiene.
Es
un poco absurdo. Pero bueno, Ángel, Teresa, muchísimas gracias. Os mando un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.